Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin duda lo que tenemos que hacer este fin de semana y a lo largo de la semana que viene es ir a esa maravillosa Feria del Libro de Valladolid en nuestra Plaza Mayor. Un año más esta ubicación se convierte en ese corazón de la literatura con una programación que reúne a destacados nombres del panorama nacional e internacional que vienen a Valladolid y que los vallisoletanos tenemos la gran suerte de poder verles, escucharles y sobre todo también irnos con ese libro firmado de las personas a las que amamos cuando empezamos a leer sus libros. Bueno, pues queremos saber mucho más de esta nueva edición que ha arrancado hoy mismo a las 12 del mediodía y que, como decimos, hasta el 8 de junio va a estar aquí en la Plaza Mayor de Valladolid. Lo vamos a hacer con su nuevo director, Pedro Ojeda. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer saludarte y enhorabuena, Pedro, que creo que no hemos podido charlar antes en antena para darte la enhorabuena por haber acogido la dirección de esta nuestra Feria del Libro tan querida en Valladolid y sobre todo con tantísima gente que viene, yo creo que ya también con la fama que nos precede, a disfrutar de estos días, ¿no? Y de la literatura sobre todo.
Sí, hay que fijarse simplemente en el número 58. Es la edición número 58. Pocas cosas duran tanto tiempo institucionalmente. 58 ediciones, entonces lo primero que hay que hacer siempre es agradecer a todas las personas que me han precedido en la organización, porque todo esto es muy complejo, es un puzzle muy complejo en el que intentas satisfacer a todo el mundo, en el que intentas juntar los intereses de los lectores con los editores, con los libreros, con los autores, y es muy complejo. Entonces lo primero, gracias a todas las personas que me han precedido, porque la verdad es que es una organización muy compleja.
Y lo habéis hecho de nuevo y seguro que va a salir estupendamente bien en esta edición, la 58, como bien nos dices, Pedro, donde va a haber un centenar de actividades, donde va a haber 55 casetas de libreros, pues muchísimos invitados que van a pasar por esas casetas y también vamos a contar con Perú como país invitado. ¿Por qué Perú?
Se decidió, mira, eso es una decisión que se tomó antes de que yo entrara, porque llevamos unos años y una dinámica en la que ya sabes que hay un país invitado.
Sí.
Y desde hace unos años se decidió que vamos a invitar a todas las personas que hablan nuestro mismo idioma, que escriben en nuestro mismo idioma y que, por lo tanto, son perfectamente comprensibles en ese sentido y podemos acercarnos a ellos. Entonces, vamos a estar unos años con países sudamericanos, hispanoamericanos, en los que vamos a estrechar estas relaciones. Perú, ¿y por qué Perú este año? Perú es algo que cuando uno empieza a investigar, cada vez te das cuenta de las mayores relaciones que tenemos con Perú. Solamente voy a dar dos datos para que los oyentes nos comprendan. En 1551, en Valladolid, Juana I de Castilla y su hijo, Carlos I de España, V de Alemania, firmaron el decreto fundacional de la Universidad de San Marcos, lo que hoy se llama la Universidad de San Marcos de Perú, en Lima, que es la universidad continental más antigua que existe en América. Primer dato, yo creo que es suficiente, es un proyecto cultural que nos relaciona. Esto se firmó, más o menos tengo localizado el sitio, posiblemente en unos meses tengamos una sorpresa sobre eso.
¡Qué bueno!
Y la segunda razón, para no alejarnos mucho, en 1560 se imprime en Valladolid, obra de un fraile dominico, la primera gramática y diccionario del quechua que se hizo. Se imprime en Valladolid, en la imprenta real.
Pues ya
yo
tenemos
que son datos,
lazos que nos estrechan, ¿verdad? Y fíjate, totalmente. Yo me iba yo también un poco a Mario Vargas Llosa, que le dais un homenaje este año, este Nobel peruano, que fíjate, al final todo se entrelaza, también, Pedro. Y no va a ser el único homenaje que vamos a tener durante esta edición. También a Joaquín Díaz, ¿verdad? Le queréis hacer un gran homenaje.
En realidad, el homenaje de la feria es a Joaquín. A Joaquín Díaz, que lo haremos el día 8 de junio en un acto muy emotivo, porque estamos hablando de una de las grandes personalidades españolas, no vallisoletanas, españolas, y que yo creo que van a marcar toda una época en sus investigaciones, en sus trabajos. Yo creo que es excepcional. Y luego, por el camino, evidentemente teníamos que rendir recuerdo y evocación a otras grandes personalidades. Evidentemente, Vargas Llosa. Vargas Llosa falleció, como todos sabéis, hace unas semanas, y la feria va a dedicarle un espacio central que vamos a llamar Evocación de Vargas Llosa. Todos los libreros van a tener una sección dedicada a Vargas Llosa, identificada con un cartel especial precioso, una imagen hecha por Oscar del Amo, igual que el cartel de Joaquín Díaz, que es una maravilla. Yo creo que era un recuerdo que es necesario. Vamos a tener una mesa redonda también evocándolo. Y luego es inevitable, todos los autores peruanos, que tenemos a los mejores autores peruanos residentes en España, ¿eh? Los tenemos en la feria. Pues bien, todos los autores peruanos, que las que no tienen que hablar de Vargas Llosa, claro, y de la influencia que tuvo en Perú. Luego vamos a tener recuerdos también a lo largo de la feria a dos personas muy relacionadas con la cultura vallisoletana. El recuerdo que vamos a dedicar a Jesús Santa, que lo haremos el martes 3 de junio, que yo creo que es una persona, ¿verdad?, que no necesita presentación en Valladolid y que merece ese y otros muchos recuerdos. Y luego el recuerdo que dedicaremos a Teresa Salvador, que lo haremos el viernes 6 de junio, que también es un recuerdo muy específico, porque yo siempre he considerado que las series de libro evidentemente tienen que acoger la actualidad, el libro actual, el libro del momento, pero tienen que recoger también ese sentido hacia atrás para impulsarnos hacia adelante, rendir homenaje a todos los que nos han precedido y eso. Y el último recuerdo que vamos a hacer durante la feria va a ser un acto muy sencillo, porque a todos nos ha conmocionado la muerte de Ramón.
Sí, por favor.
Y entonces,
no me lo esperaba.
Vamos a poner estos días. Creo que te estoy dando una primicia.
Pues maravilloso, porque de verdad que quería.
A tus compañeros.
Quería yo también nombrar a Ramón, porque de verdad que es una de las personas a las que apetecía charlar con él. O sea, era una de las personas que quedarías horas escuchándole.
Fíjate, yo la última vez que lo vi fue hace unas semanas, iba con su álbum, ese álbum en el que iba recopilando los autógrafos de las personas y demás, y estuve hablando con él. Bueno, pues vamos a dedicarle un momento, un agradecimiento de la feria. El homenaje vendrá dentro de unas semanas, pero nosotros no podíamos faltar, le vamos a dedicarle un agradecimiento. Hay un roll-up recordándolo, recordando su figura en la biblioteca, y haremos un acto muy sencillo, pero creo que ya emocionante a lo largo de la feria, que ya os avisaré.
Pues de verdad que te agradezco muchísimo, porque yo creo que también le queríamos todos a Ramón, nos ha sorprendido, y sobre todo que este homenaje va a resultar, yo creo que muy bonito y entrañable para toda la gente que le queríamos tanto. Pero claro, estamos hablando de esos homenajes, tenemos que hablar también de todos los autores que van a pasar por esas casetas. Vamos a hablar de Juan Manuel de Prada, de Mara Torres, que ha estado con nosotros. Vamos a hablar de, por supuesto, nuestro queridísimo César Pérez Gellida. Bueno, muchos autores también que van a estar presentes.
Sí. Ya sabéis que esto más o menos tiene una estructura similar a la de los años pasados. Uh-huh. Primero, claro, evidentemente, representantes del país invitado, de Perú, encabezados quizá por el más conocido, que es Santiago Roncagliolo, pero mañana se inicia los actos de recuerdo a Perú y de homenaje a Perú en este sentido, con una maravillosa mesa redonda que yo invito a que nadie se la pierda. Alonso Ruiz Rosas, que es el agregado cultural de la embajada, y Víctor Peralta Ruiz van a debatir, van a hablar sobre precisamente la historia reciente del Perú, que yo creo que es muy, 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 muy importante conocer esa historia. Y luego van a seguir pasando diferentes autores. La embajada de Perú se ha volcado, porque de hecho en la inauguración que hemos tenido, han venido el embajador, el agregado cultural, el cónsul honorífico, tenemos una exposición que nos han cedido gratuitamente hasta dentro de unas semanas en la Casa Revilla, se ha volcado. Y luego, evidentemente, pues los autores nuestros. Hay autores más locales o que son de Valladolid pero son internacionales, hay autores nacionales que hemos invitado, entonces aparte de los que has citado, pues tendremos a García Jardina, tendremos a Juan Manuel de Prada,
Espido Freire, por ejemplo.
A Espido Freire, tenemos
a Care Santos, bueno, si es que hay un montón de autores.
Sergio del Molino, yo creo que, y sobre todo lo que he procurado este año es que haya un poco de todo, para que guste a todo el público, porque yo creo que eso es interesante, atraer a la gente que venga, porque una de las cosas fundamentales es que la gente salga de casa, venga, consulte los puestos de venta de las casetas de los libreros y de los editores, compre los libros, se acerque a los autores que vengan y que firmen esos libros. Yo creo que es interesante.
No, esa es la esencia, Pedro, y
no
eso es lo
que...
No nos
olvidemos de Gustavo Martín Garzo, que
claro, que también estará,
feria.
Claro que sí. Yo creo que mantienes esa estructura similar a otros años, esa esencia de nuestra Feria del Libro con el Círculo de Recreo, que va a volverse a ser ese punto neurálgico, esa caseta de firmas. No nos olvidamos de la programación infantil y juvenil también, para que los más pequeños empiecen a adentrarse en este mundo, esos diálogos poéticos. Bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo hasta el 8 de junio de todo lo que habéis organizado en esta Feria del Libro de Valladolid. Muchísimas gracias, Pedro. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Invitar a todo el mundo a que se pase por la Plaza Mayor y el Círculo de Recreo estos días, que van a disfrutar.
Cada grieta me enseñó a ver quién soy después. Las sombras me hacen desaparecer. Me susurran.
Yo creo que es inconfundible, ¿verdad?, la voz de Raquel de Maref, que todos aquí, por lo menos nuestros oyentes, conocemos, y en Valladolid también, porque se está haciendo un hueco en el panorama musical y nos va a presentar, bueno, pues un nuevo EP en el que ha estado trabajando y en el que también rompe un poco con esa esencia anterior, aunque sigue siendo ella y ese sello inconfundible de Maref, que hoy está con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por este nuevo trabajo en el que... Si de alguna manera es posible seguir adelante, tú lo has conseguido rompiendo un poco o saliendo de esa zona de confort. ¿Por qué necesitabas expresarte de esa manera ahora, Raquel?
Bueno, el anterior EP al final era como las primeras canciones que sacaba, y para mí este nuevo trabajo ha sido un poco un renacer, un espacio de búsqueda y experimentación en cuanto a producción, en cuanto a letras, temáticas, y me apetecía explorar como otro tipo de caminos, y la verdad es que estoy muy contenta y con muchas ganas de que la gente pueda ir escuchando estas canciones.
Sobre todo porque me ha gustado mucho una frase que has dicho, intentando explicar, ¿no?, todo lo que quieres sacar con esta nueva música o con estas nuevas letras, y es que has ahondado mucho en ti misma, que eso es difícil y duele a veces y es duro, para que sea libre fuera, para que se expanda en el exterior, ¿no? ¿Cómo es tan bonito ese acto de generosidad y cómo ha sido ese proceso de buscar ahí dentro?
Bueno, la verdad es que siempre compongo desde un lugar muy visceral, porque para mí es la forma de procesar y sacar ese tipo de sensaciones a lo mejor un poco más incómodas. Y entonces a mí me sirve mucho y sé que luego a la gente también. Y es lo que me parece bonito de luego cuando sacas una canción y ya es como... de todo el mundo, ¿no? Y entonces la gente se lo lleva a su propio terreno, a su propia situación, y que le ayude a procesar cosas o que se sienta identificado, pues me llena mucho.
¿Es difícil dejar soltar una canción que ha sido tan tuya y que el día 16 le soltaste con Salir, que es la canción que estábamos escuchando, y hacerla como del mundo? ¿Ese proceso cuesta?
Es un poco difícil. A mí la parte que más me cuesta es como dar por terminada una canción. Ajá. Porque siempre es como le doy mil vueltas y este arreglo de aquí y esto otro. Una vez que dices, venga, ya está... A mí esa parte es la que me cuesta. Luego ya sacarlo es como, bueno, pues ya está.
Ahora que opinen los demás. Lleváis. Yo ya no voy a hacer más.
Eso es.
Hoy lo presentas en El Desierto Rojo, este gran EP con Salir y otras muchas canciones. Uh-huh. ¿Qué esperas de esta noche? Porque El Desierto Rojo siempre te ha cogido muy bien y Valladolid aquí,
sí.
Y se te quiere y se te sigue, ¿no?
La verdad es que tocar aquí en casa siempre es como muy especial. Es el año pasado, que justo por estas fechas, ¿sí?, estaba estrenando el otro EP, fue uno de los días de verdad más especiales de mi vida, porque al final tienes ahí a gente que te quiere, a gente nueva, y es compartir meses de trabajo. Y es muy bonito hacer eso. Y nada, pues estaré esta noche en El Desierto Rojo y cantaré Salir, que es esta canción que ya está fuera, pero el resto del EP también lo voy a tocar en directo, de forma inédita, y todavía no se puede escuchar en otros sitios, así que bueno, pues ahí estará.
Ahí estará, y ahí estará la gente apoyándote y queriéndote, porque así lo sientes también. Decía yo al principio que eres una vallisoletana independiente en cuanto a la música, con ese sello yo creo que tan indiscutible, tuyo, con esa voz rota que tanto nos gusta, y que te estás haciendo un hueco en el panorama. Te has juntado también de grandes profesionales para hacer este nuevo trabajo. Y bueno, ¿cómo va a ser ese futuro o cómo estás viendo que está siendo esta trayectoria de Maref?
Sobre todo trabajo duro, que es lo que va haciendo que avance todo un poco. Y pues yo estoy dando todo lo que puedo para que esto se pueda hacer realidad y pueda seguir cantando y llevando mi música pues a todas las ciudades posibles. Y espero seguir haciendo música muchísimos años más. Así que para mí esto es como ir arrancando, ir caminando y espero pues eso, poder ir llegando a más gente.
Pues seguro que lo vas a hacer. Y como siempre que vienes aquí, vienes acompañada de alguien muy especial que es tu guitarra. Y yo te voy a pedir que nos toques un poquito en directo.
Claro que sí.
Pues vamos a escucharla hoy en el Desierto Rojo. Va a estar representando este nuevo trabajo, pero aquí con nosotros siempre, Mare Festa, también para cantarnos y para quedarnos con la boca abierta cuando quieras.
Muchas gracias.
Me alejo del tiempo que solo quiere correr, vivo el silencio de no querer creer. Los sueños de otros maldicen mi querer, perdida en la prisa, no sé quién debo ser. Salir, 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 salir de aquí, salir, salir de aquí, salir de aquí. Todo menos a mí, menos a mí. Lo que arde nunca se olvida, todo lo que fui que me trae hasta aquí. Salir, salir,
y esto solo con una guitarra y su voz. Gracias, Mare, de verdad que te vaya fenomenal.
Muchas gracias.
Que vuelvas a despertar.
De los que también vamos a poder disfrutar es de los hermanos Martínez. ¿Cuándo? El próximo 5 de junio, el jueves que viene, a las 9 de la noche, en la sala Porta Caeli, el Club 100 nos traen a este grupo, a hermanos Martínez, para disfrutar de su música, así más cerquita, en la intimidad, en la sala Porta Caeli. Ya sabéis que es la esencia de estos conciertos de Club 100, que este jueves, día 5 de junio, nos trae a hermanos Martínez. ¿Y qué tenemos que hacer para ir a disfrutar de ellos y a verlos? Pues venir aquí, a calle Duque de la Victoria 25, que es donde se encuentra la COPE, y coger invitaciones para disfrutar de este gran concierto que nos espera el próximo jueves.
Después, la canción que imaginaste viendo la Torre Eiffel.
Vámonos, Efu.
Te veo tan feliz.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Semana Cultural y Deportiva en la Cisterniga. Del 23 de mayo al 1 de junio, disfruta de un variado programa con música, teatro, deporte en la calle, recorrido municipal de la Antorcha Solidaria. El 1 de junio celebramos el Día de la Bici y no te olvides de pedir nuestro pincho. Saborea la Cisterniga. Tienes toda la info en la web lacisterniga.es. Te esperamos en la Cisterniga.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y Y por supuesto es momento de conocer esas noticias curiosas que pasan por el mundo. Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien?
Todo fenomenal.
Pues me alegro. Hace fuera bueno. Se ha quedado buena mañana.
Mira, hace un calor hoy en el estudio que para que lo diga yo.
Sí, pues ahí tienes un... ¿Dónde está el mando amarillo?
Ese aquí, que debajo manejamos de la invitación.
Pues si le das al botoncito verde...
Al frío, pero tanto como para frío no hace, ¿no?
Pues lo apagas.
Ya.
Si es lo maravilloso de tener interruptores, que puedes activar y desactivar las cosas según te convenga.
Elegir tú.
O sea, estás pasando calor porque te está dando la gana.
Seguramente.
A mí esta noche, esta madrugada, también se ha notado... A las 3 de la mañana, mi propio cuerpo me ha dicho, ya está. Hasta aquí has llegado, no duermes más.
No, ya está, ya es
Entonces, nervioso. Yo le he dicho a mi propio cuerpo, nos quedan 3 horas y media, venga, vamos a darnos la vuelta. Me ha dicho mi cuerpo, que no vas a dormir más.
Ahí no había
más.
Interruptor, ¿no?
Y no había interruptor, así que me ha tocado, pues, reflexionar y meditar, que se medita mucho, ¿eh?
Sí,
Hay que ver lo largos que son los minutos de
noche
cuando no te puedes dormir.
Totalmente.
Bueno, pues lo mejor es que te des un baño, a lo mejor, con agua templadita.
Mira que echo yo de menos los baños.
Bueno, pues un baño, y lo puedes hacer con esa nueva línea de jabón que se llama Sydney's Water Bliss. Sydney Badwater Bliss. Y es que Sydney Sweeney, la actriz estadounidense, ha sacado una edición limitadísima de 5.000 barras de jabón sólido disolvente.
Vale.
¿Cuál es el secreto de estas barras de jabón sólido disolvente que ha sacado en exclusividad Sydney Sweeney, llamadas Sydney Badwater Bliss?
Te estás metiendo en un jardín tú solo
y
también.
Y que solo se van a vender a hombres.
Anda.
Porque las barritas están hechas con el agua de su propio baño. Es decir, el agua con el que están hechas las barritas Sydney Badwater Bliss de Sydney Sweeney, están hechas con agua donde ella previamente ha estado sumergida.
Mira.
Eso a muchos señores pues les puede dar cierta dosis de morbo. A mí particularmente me parece una cochinada.
Y además, ¿que quién te lo certifica eso? Eso es un agua que han cogido de cualquier lado.
Bueno, de cualquier lado de Sydney Sweeney.
Bueno, o no.
Además,
pero que aún así es una... O sea, pensar en eso no es una cochinada. Tú te bañas para estar limpio, no para coger la mierda del siguiente.
Vamos a ver, estamos hablando de rozar el fetichismo. Es como, no sé qué, también qué famosa hizo un perfume con aroma a su propia vagina, ¿no? Eso,
mira,
cosas para fetichistas.
Se nos va.
Hay que proponerse bien. Que es lo que... Hablando de proponer,
¿qué?
Tú cuando te propones algo, te lo propones.
Y normalmente lo consigo y
sí,
todo.
Y también te propones las cosas así.
Me he proponido visitar el mejor restaurante japonés de El Salvador.
Pues se lo habría proponido, ¿sabes? Y el tío, con un par, lo cuelga en redes y lo difunde.
Hombre, claro.
Pero es que además, este puede ser un TikToker aficionado, pero el problema ya está cuando eres profesional.
Sí.
Y de 3 frases que dices, en cada una de esas 3 frases...
Cometes un error.
No, hay una patada de consideración.
Una vez te han proponido vender tu propiedad a través de redes sociales. Si utilizas un poco el cerebro, te darás cuenta de que es la mejor manera de vender tu propiedad. Si no quieres quedarte atrás con la venta de tu propiedad, contátame y te ayudo.
Proponido, celebro...
Celebro y contátame.
Y contátame.
Contátame, por favor.
A mí... ¿Qué quieres que te diga? Yo ahora mismo, a ojos cerrados, si tuviera una propiedad, lo que me iba a reír en el notario, Marta, y lo que el notario se iba a reír, o enfadar, los notarios son gente muy seria.
Sí, es gente un poco seria.
Gente seria, pero lo que me iba yo a reír hablando con esta señora o señorita, que no sé lo que es, que en cada frase mete un viaje al diccionario, eso no tiene precio.
Eso la verdad es que no.
Yo la contrato... La contacto con todo el cerebro.
Claro, pero yo me he quedado con la duda de eso. ¿Contrátame o contáctame?
Contátame.
Contáctame.
O sea, ni una
contáctame.
Ni otra. No estoy siluro. No estoy siluro de ello. Una presentadora de televisión se pone de parto en pleno directo.
¿Qué me estás contando?
Rompeaguas, habían avisado que...
Que ya estaba con
que
contracciones,
que ya estaba fuera de cuentas, presentó el informativo. Durante el tiempo rompió aguas, pero no creas que se fue.
Madre mía.
¿Por qué? Porque su compañera también estaba embarazada.
¿Cómo me estás contando?
Las dos embarazadas dando las noticias, una de ellas rompe aguas y su compañera, en lugar de sentir empatía y solidarizarse con ellos, no hace más que preguntarle cosas en la antena, en directo, y la otra señora se le ve en el vídeo perfectamente, es el canal 6 de la televisión americana, se le ve en el vídeo como está, sin perder la sonrisa, como acordándose de cierta parte de la familia, de su compañera, que no se quiere callar y no la quiere dejar salir a tener a su bebé. Es un ejemplo de profesionalismo. A esa sí que la contactaba yo, porque incluso dando agua, dando a luz, rompiendo aguas, es capaz de terminar un informativo.
Madre
y
mía.
Por último, te cuento, ojo a la inteligencia artificial.
Siempre, ojo, mucho cuidado.
Descubre que su marido le es infiel por un cepillo de dientes inteligente.
¿Cómo?
Sí, ya hay cepillos de dientes inteligentes
que
se conectan por Bluetooth al móvil y te dicen cuánto tiempo ha estado tu hijo cepillándose, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Es una forma de controlar. Lo del relojito de arena o
¿sí?
la cancioncita grabada, que siempre se ponía cuando el bebé o la niña empieza...
Yo sigo con el reloj de arena.
Pues nosotros pasamos del reloj de arena a una canción que duraba exactamente 3 minutos.
Ajá.
Entonces, a los 3 minutos... Ella sabía que tenía que frotarse la dentadura mientras...
Hasta que sonara
la canción. Bueno, pues en este caso, la señora, que ha descubierto a su marido, no solamente había comprado los cepillos de dientes Bluetooth a sus hijos, también se lo había comprado a su marido y a ella. De esa forma decía, pues, que establecían un juego, a ver... ¿Quién se lavaba los dientes durante más tiempo durante el día? El problema llegó cuando empezó a detectar que todos los viernes su marido se lavaba los dientes a la 1 de la tarde, cuando su marido se supone que tiene que estar trabajando a la 1 de la tarde. Lo que en un principio fue, o se atribuyó, a un error de conexión del teléfono con el cepillo Bluetooth, terminó siendo
una infidelidad
con una compañera de trabajo que iba a casa del señor...
No.
Y yo espero que se lavara los dientes después de comer, lo que fuera, pero de comer. Y a la 1 de la tarde, el teléfono de la señora le decía que su marido se estaba lavando los dientes. Así que, método tradicional, el cepillo de cerda media de toda la vida, lo de cerda es el pelo, que nadie se ofenda, de cerda de nivel medio de toda la vida, pastita de dientes y cancioncita de 3 minutos o reloj de arena.
Madre mía, si es que al final nos supera la inteligencia en muchas cosas.
Por cierto, con el reloj de arena hubo una anécdota. ¿Puedo contar una monada?
Sí, venga.
Bueno, pues un granito se quedó en el tubito estrecho y no permitía que cayera.
¿Anda?
No, pues
cayeron,
pues cayeron 2 a la vez o 3 a la vez y se quedaron atorados. Y tenés que ver a mi hija con la boca llena de espuma, frota que te frota, porque aquello no se acaba.
¡Ay, Dios mío, pobre Esther! Gracias, amor.
Hasta luego.
Buscando el norte.
Y es momento, por supuesto, de encontrar el norte. Siempre con ella, nuestra compañera del norte de Castilla. Muy buenos días, Lorena Sancho.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Cuéntanos todo lo que tenemos que saber esta semana en Valladolid.
Bueno, pues mañana es el Día Mundial sin Tabaco.
Sí.
Yo creo que ya hemos hablado toda la semana todos, ¿no? Además, ayer desde el gobierno que ya avisaban de las nuevas restricciones, ¿no?, para los fumadores. Nosotros hemos hecho el típico testeo, ¿no?, de esta semana. Y bueno, pues nos ha llamado la atención que pensábamos que estaba cayendo el consumo de tabaco, pero no. Lleva 2 años con un incremento de fumadores habituales en Valladolid. Es verdad que el punto de inflexión fue en la pandemia, que ahí cayó muchísimo, pero luego desde entonces, desde 2023 sobre todo, ha empezado a repuntar y siguen siendo más de 85.000 los vallesoletanos, ¿no?, que siguen enganchados al tabaco. Bueno, nuestra compañera Susana Escribano pues sí que nos decía que era la responsable de esta información, que están ganando adeptos los vapeadores, que sí que hemos avisado y hemos publicado numerosos estudios, ¿no?, también de lo perjudiciales que pueden resultar para la salud, sobre todo en los chavales jóvenes y los que están empezando.
Claro.
Y luego nos llamaba muchísimo la atención pues la entrevista que hacíamos a una médico de familia de Fuentesaúco en Zamora, que es una experta en tabaquismo y que decía que no conoce a nadie que haya dejado de fumar y se arrepienta. O sea que, bueno, yo creo que es una buena frase,
sí,
¿no? Yo creo que todo el que se lo propone, lo deja y está contento.
Sí, 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 totalmente. Pues tenemos que intentar dejar de fumar. Lo hemos dicho, es verdad, yo también lo digo. Yo hace muchos años que dejé de fumar, pero es verdad que no me arrepiento y tenemos que hacer ese esfuerzo porque luego merece la pena. Así que gracias, compañera, un beso muy fuerte.
Otro para vosotros.
Mi querida España, esta España mía.
Y es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído hoy desde tu barrera.
Bueno, pues el viernes pasado dedicaba mis comentarios al debate que se celebró en nuestro ayuntamiento para analizar la situación de la ciudad en aquel momento, en esa figura que aparece nueva en nuestra reglamentación municipal del debate sobre el estado de la ciudad. Y allí expuse muy en resumen, porque duró muchas horas, lo que había ocurrido, y hoy pues voy a hacer los comentarios sobre las proposiciones que los distintos grupos han presentado. Como era previsible, yo la advertí, el debate mostró dos visiones muy distintas de la realidad pasada, presente y futura de nuestra ciudad, y los grupos municipales quedaron emplazados para una semana, lo cual ocurrió el lunes de esta semana, presentar sus proposiciones al objeto de lograr la ciudad deseada por cada uno de ellos. Ciertamente, los acontecimientos que descubrimos cada día de la situación política nacional piden paso a voces, pero como mucho me temo que el tema va para largo, cada día aparecen nuevas y más graves noticias. Quiero rematar los comentarios de la semana pasada a la vista de las proposiciones presentadas en nuestro ayuntamiento. Iniciado el pleno a las 9 de la mañana, como es costumbre, el alcalde dio la palabra a la portavoz de Valladolid, toma la palabra, quien expuso sus propuestas, pues el reglamento establece que las intervenciones en este tipo de sesiones serán de menor a mayor. Este grupo, con solo dos concejales, presentó 5 proposiciones. La primera, para defender los presupuestos participativos. La segunda, para hablar del problema de la vivienda. La tercera, para hablar de los servicios sociales. La cuarta, para hablar de movilidad. Y la quinta, de la integración ferroviaria. Por supuesto, como era previsible, culpó al actual equipo de gobierno de no cumplir los compromisos, nada menos que del gobierno anterior, por falta de presupuestos, y se atrevió a sugerir de dónde se podrían detraer fondos para atender aquellos compromisos del gobierno de coalición social comunista. En el tema de la vivienda, propuso reservar parte del parque de viviendas municipal para alojar a personas y familias vulnerables. En el de los servicios sociales, en el que, por cierto, nuestra comunidad autónoma está a la cabeza de todo el país, propuso un plan de choque para acortar las listas de espera. En movilidad, propuso el estudio urgente de las líneas, paradas y frecuencias de Ogasa y el aumento de la flota de autobuses. Y en la integración ferroviaria, insistió en olvidarnos del soterramiento de forma definitiva. Por cierto, al final, tan solo salió adelante la propuesta de Ogasa, que fue respaldada por todos los grupos. Seguidamente tomó la palabra Irene Calvajal en condición de portavoz de Vox, quien presentó también 5 proposiciones. La primera, para reafirmar la voluntad del equipo de gobierno de proseguir con la reducción de los impuestos y tasas municipales siempre que ello no afecte a la calidad de los servicios municipales. La segunda, para solicitar un saneamiento de la cuenca del Pisuerga antes de la entrada del río en Valladolid, en colaboración, por supuesto, con el Ministerio de Transición Energética y la Confederación Hidrográfica. La tercera era para priorizar en los presupuestos del 2026 el acceso al alquiler de la vivienda para los jóvenes. La cuarta, para instar al Gobierno de España a abordar de forma definitiva el problema de las ocupaciones con K y asesorar a las víctimas de este delito. Y la quinta, para instar al Gobierno de España a que atienda las peticiones de este pleno y que garantice que el proyecto de la nueva estación de ferrocarriles sea compatible con el soterramiento, que estudie la posibilidad de una estación soterrada y que realice una consulta pública sobre la estación ferroviaria, a la que una vez más recordaré se había comprometido Valladolid toma la palabra hace 10 años. El Grupo Popular también presentó 5 propuestas. La primera, para instar al Gobierno de España a la actualización urgente de las entregas a cuenta para el ejercicio de 2025 y prever el pago de la liquidación de la participación en los tributos correspondientes al 2023, que todavía están pendientes. La segunda, reclamar al Ministerio de Transportes la elaboración de un plan de emergencia para revertir la pérdida de viajeros y operaciones del aeropuerto de Villanueva. La tercera, para que se convoque la Comisión de Seguimiento de Transformación Ferroviaria de Valladolid, que valore la realización de las obras de soterramiento con muros pantalla. La cuarta, para solicitar al Ministerio de Transportes que cumpla con la subvención del 30% a los autobuses urbanos de Valladolid. Y la quinta, para reiterar al Gobierno de España el desarrollo de los terrenos del antiguo acuartelamiento de la Rubia para construcción de viviendas públicas. Y para finalizar este punto del orden del día, el Grupo Socialista presentó sus 5 propuestas de resolución. En la primera, pidiendo al gobierno municipal que se comprometa a solucionar de forma urgente el problema de la limpieza. La segunda, a que el equipo de gobierno se comprometa a solucionar de forma inmediata los problemas de tráfico. La tercera, a exigir que el equipo de gobierno haga pública a la mayor brevedad su propuesta alternativa al proyecto de la ciudad deportiva de Real Valladolid. En la cuarta, reclama que el ayuntamiento se comprometa a utilizar los dineros comprometidos en el convenio de integración ferroviaria al ejercicio 2024, se dediquen a proyectos beneficiosos para la ciudad. Y en la última, exige que el equipo de gobierno se comprometa a encargar a la mayor brevedad las auditorías internas y externas de todas las sociedades municipales y entidades dependientes del ayuntamiento. Todo ello abundando, como siempre es habitual en el portavoz socialista, en las descalificaciones a cirios y troyanos que no comulguen con la doctrina sanchista. Como era previsible, al margen de la proposición de Valladolid toma la palabra en la relación de Aguasa, que como he adelantado se aprobó por unanimidad, el resultado de 14-13 permitió que salir adelante todas las propuestas de los grupos integrados en el equipo de gobierno, mientras que las de la oposición decayeron con el previsible 13-14. Y de momento, hasta la semana que viene, que mucho me temo tendremos que volver a hablar de la política nacional, porque al fin y al cabo repercute en todas las ciudades y, como no, también en Valladolid.
Por supuesto que sí. Pero antes de despedirte, Javier, sí que me gustaría que aclararas a lo mejor un titular que nos ha sorprendido, y sé que a ti el primero, que vimos el otro día en una entrevista que te hicieron unos compañeros, en el que mucha gente se acercó a ti cuando estabais en la entrevista y te pidieron o te dijeron que te echaban de menos, ¿no? Que les encantaría que volvieras a la política. Pero explícanoslo, sí.
Hombre, a mí efectivamente en una entrevista que duró más de media hora, pues estuvimos haciendo un montón de fotos a la puerta del ayuntamiento y algunos de los operarios que estaban montando la feria de libros se acercó para decirnos eso, te echamos de menos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que cuando uno ha estado 20 años se hacen muchas cosas y a cada uno le puede haber beneficiado una cosa u otra. Y a mí lo que me preocupa es la interpretación que, como siempre, este ministro de Transportes, exalcalde de Valladolid, al que nos hemos referido precisamente en las proposiciones no de ley, lo que le preocupa es decir que es que me echan a mí de menos porque el actual alcalde lo está haciendo muy mal. No, no, todo lo contrario. Me echan de menos porque el anterior alcalde, 8 años, no hizo absolutamente nada más que destruir buena parte de las cosas que habíamos hecho en Valladolid, aparte de un par de ascensores que, por cierto, se estropean un día sí y otro también, y destrozar el tráfico en Valladolid, creando problemas donde antes no existían. Y en ese sentido, bueno, pues yo lo tomo como una muestra de cariño, pero en modo alguno. Lo que debería preocuparle precisamente al señor Puente es que el jefe socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, el nuevo secretario del PSOE y alcalde de Soria, ha dicho que Ana Redondo sería una gran concejala socialista para el Ayuntamiento de Valladolid. No ha mencionado para nada ni a Óscar Puente, ni a su delfín en Valladolid, Pedro Herrero, el actual portavoz, que con esas declaraciones del secretario general del PSOE está viendo que no cuentan con él para el futuro.
Bueno, pues aclarado queda, porque sé que querías comentarlo y sobre todo también hacer sentir ese cariño de la gente todavía en la calle hacia tu persona, porque fuiste muchos años alcalde.
Hombre, si yo acepté la invitación de Jesús Julio para integrarme en su lista cerrándola,
claro,
era precisamente porque estaba convencido de lo que iban a hacer bien. Primero sanear las cuentas y luego llevan solo 2 años, quedan otros 2 y ahí se verán efectivamente los resultados.
Pues muchísimas gracias, Javier. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento, por supuesto, también de conocer los estrenos de cartelera para poder ir, si no este fin de semana, la semana que viene, que es la fiesta de cine y está todo mucho más barato. Luego lo hablamos con Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empezamos por nuestro cine, El Español, con Hamburgo.
Niña, coge lo tuyo que nos vamos.
Vas a trabajar en otro sitio, en 5 minutos abajo.
¿Tú quién eres?
Germán.
¿El taxista?
Sí.
Pues Germán trabaja como conductor para una red de club de alterne en la Costa del Sol, trasladando a mujeres explotadas como esclavas. Ahogado por las deudas y bajo las órdenes de Cacho, un viejo amigo vinculado a la mafia local, pues Germán ve una oportunidad de escapar al robar la recaudación del club. ¿Pero a quién se le ocurre? Sin embargo, su plan pues lo arrastra a un peligro aún mayor, obligándolo a luchar por su vida. Al igual que Alina y otras mujeres atrapadas en este oscuro mundo, Germán busca desesperadamente una salida hacia la libertad. En el reparto encontramos a Jaime Lorente, que todos conocemos por La Casa de Papel, entre otros papeles, uh-huh, a Roger Casamayor y a Manolo Caro.
Bueno, pues película de suspense española, pero también tenemos un documental, Doñana, donde el agua es sagrada.
Bueno, pues Doñana, donde el agua es sagrada, es la historia de la mayor reserva ecológica de Europa. En este refugio natural se mezclan las rutas migratorias de más de 300 especies de aves que siguen el ritmo de las estaciones. Uh-huh. En el corazón de la reserva pues hay un bosque que crece alrededor de una marisma, hogar de algunas de las especies más amenazadas del planeta, un territorio donde la abundancia se alterna con largos periodos de escasez y donde el agua, vital para la vida, pues es sagrada. Además, está tiene un toque especial porque la voz de la narradora es de Edil Rodríguez de la Fuente.
Ay, claro, maravilloso.
Así que...
qué bien. Bueno, pues también un documental para ir a vernos. Nos vamos hasta Estados Unidos con Blindada.
¿Podrías prestarme algo de pasta? Hola. Yo también tengo un...
Pues Eddie es un ladrón de coches de bajo perfil que, bueno, pues al intentar robar un vehículo se queda atrapado dentro sin poder escapar. El dueño del coche, William, le dice entonces las perturbadoras funciones del coche de alta tecnología. Carrocería a prueba de balas, bloqueo de señales móviles, control a distancia del clima, conducción autónoma...
¿Cómo?
O sea que está atrapadísimo, porque no puede hacer nada desde dentro. Pronto, lo que parecía un golpe fácil, pues se transforma en una aterradora pesadilla que obliga a Eddie a enfrentarse no solo a las consecuencias de sus actos, sino también a sus propios límites físicos y mentales. Pues el ladrón, Bill Skarsgård. El dueño del coche, Anthony Hopkins. Así que ahí dejamos ese duelo entre los dos. Y el director es David Yarovesky, que es el director de El Hijo. No sé si recuerdas una película que es como el anti-Superman. Es un niño que cae también a la Tierra, pero no es Superman. Es todo lo contrario.
Sí,
el
sí,
antihéroe.
Sí.
Bueno, por cierto, que esta película, Blindado, es un remake de 4x4. Una película del argentino Mario Con. Y también tiene una versión brasileña.
Bueno.
Así que, sí.
Pues tenemos esta opción. Y ahora vamos con una película que es difícil de definir en cuanto a género o a qué se trata. La trama fenicia.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional.
Pues Sasha Korda es un rico empresario europeo que se ve envuelto en una intrincada trama de espionaje acompañado de su leal hija Leslie, una monja con la que no tiene muy buena relación. Pero bueno, junto a un grupo de personajes peculiares, ambos deben tomar decisiones moralmente ambiguas. A través de situaciones irónicas, la trama explora las complejidades de las familias disfuncionales y las decisiones éticas que surgen en los momentos de crisis. Bueno, esta película es de Wes Anderson, es lo que hay que decir. Y ya la gente se sitúa perfectamente si es una película de Wes Anderson, que es un poco de todo. Además, a Wes Anderson o lo amas o lo odias,
o lo
no tiene término medio. Yo soy de las que me gustan, no todas por igual, pero a mí, por ejemplo, El Gran Hotel Budapest me parece una maravilla, uh-huh, o Isla de Berros también es, me encanta. Bueno, y lo bueno es que este señor es como Woody Allen. Todo el mundo quiere trabajar con él. Entonces, en sus películas vas a ver un repartazo espectacular. En esta encontramos a Benicio del Toro, a Mia Tripleton, Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Bryan Cranston, estos cuatro últimos estuvieron en la anterior, en Asteroid City. Pero bueno, o sea, el reparto es
espectacular.
Bill Murray, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, en fin. Y por cierto, el personaje, Wes Anderson lo creó a partir de su suegro. Sí, esto es muy curioso.
No sé cómo estarán las relaciones también ahora en su familia de verdad.
No, pero bueno, está basado en una parte, porque era un hombre, era un ingeniero libanés que hacía obras por todo el mundo y lo mezcló con oscuros figuras empresariales del siglo XX como nazis. Pero bueno, creo que su familia bien, gracias. Bueno, oye, se basa en algunos aspectos. No
bien,
tiene
bien,
por qué ser...
hay que inspirarse.
Además,
en algo.
Además es una película de redención, con lo cual no tiene por qué ser malo, ¿eh?
Vale, nos vamos a un drama romántico. Almas marcadas, Rule Masson.
¿Eres Rule, no? El tatuador del que todos hablan. Estaba pensando en hacerme un tatu, algo cookie.
Oye, un consejo. Hazte un tatuaje por un motivo.
Pues Shaw ha estado enamorado de Rule desde el primer momento que lo vio, pero nunca lo ha considerado una pareja adecuada. Shaw es una chica responsable, disciplinada, que viene de una familia adinerada, bueno, pues mientras que Rule es un tatuador desorganizado con una actitud desafiante. Aunque sus mundos son completamente diferentes, siempre ha habido atracción entre los dos, pero Rule siempre ha querido mantener las distancias con la creencia de que nunca, bueno, pues nunca podría encajar esas diferencias, ¿no? Sin embargo, su química es superior a todo. Esto es un drama romántico de Nick Cassavet. ¿Y quién es Nick Cassavet? El director de El diario de Noah.
Bueno, pues la voy a ver directamente.
Ya lo tenemos todos los datos, ¿no? Pues eso.
Me encanta. Bueno, pues bien, hay muchas películas para ir a ver, como por ejemplo una comedia para reírse mucho, Los Cuatro Fantásticos.
¡Las cuatro fantásticas juntas de nuevo! ¡Qué alegría!
Pues un grupo de amigas de toda la vida.
Estoy cambiando géneros hoy como si no hubiera mañana. Perdóname.
Sí. Bueno, pasa nada. En inglés no hay, o sea que tú tranquila. Vamos a ver. Pues es un grupo de amigas de toda la vida que viaja a Key West, Florida, para ser damas de honor en la boda sorpresa de su mejor amiga de la universidad. Durante este viaje, lleno de sorpresas y revelaciones, pues las viejas amistades resurgen, secretos del pasado salen a luz. Bueno, entre chispas de diversión, picardía y romance, todas experimentan cambios inesperados que pondrán a prueba sus lazos y las hará replantearse el rumbo de sus vidas. Es una comedia en la que aparecen Susan Sarandon y Beth Miller entre los principales papeles. Y nada, ahí está. No solo es para las jovencitas.
Claro, ¿eh? Que no. Hay que disfrutar de una buena comedia con estas pedazos de actrices. Y también para toda la familia, llega Pepa la llegada del bebé.
Llegan grandes cambios.
Eso, vamos a tener otro bebé.
Bueno, pues la familia crece, Peppa Pig y su familia están esperando, pues eso, un nuevo miembro, un bebé. Bueno, pues hay nuevos episodios, repletos de diversión, 6 canciones nuevas, vídeos musicales, para que los más pequeños canten y bailen con Peppa, su familia y sus amigos.
Bueno, pues seguro que...
Eso es para los más peques, ¿eh?
Sí, esto seguro que van a verlo muchas familias que están ahí a tope con Peppa Pig. Yo paso esa fase. Vamos ahora a Francia con Érase una vez mi madre.
Un inglés escribió muy acertadamente que como Dios no puede estar en todas partes...
¿Le puedes decir a mi marido que me voy a dar a luz?
¡Vete al hospital!
Tuvo que inventar...
Estamos en París, en 1963. Roland es el menor de 6 hermanos, pero nace con una malformación en el pie y un diagnóstico médico dice que... no va a poder andar nunca más. Pero, bueno, nunca más no, nunca. Pero su madre, Esther, una mujer tan terca como llena de amor, se niega a aceptar ese destino. Con una fe inquebrantable y una fuerza arrolladora, desafía a los pronósticos, los límites, las convenciones, decidida a darle a su hijo una vida plena y feliz. Está basada en la historia real de Roland Pérez, que, bueno, convirtió su vida en una película, ahora se ha convertido en una novela, perdón, la novela se ha convertido en película, y, bueno, la propia Sylvie Vartan ha querido participar en ella, porque en realidad la película en la versión original se llama Mi madre, Dios y Sylvie Vartan, la cantante. Entonces, bueno, aquí la han traducido como Érase una vez mi madre, bueno, no,
bien,
no,
ya sabemos las traducciones, ya sabemos.
Efectivamente, pero bueno, esa es la gracia. Aparte, bueno, el director es Ken Scott, que tenemos un recuerdo estupendo, por lo menos yo, de Seminci de hace muchos años, del 2011, con Starbuck, que era una película de un hombre que tenía muchísimos hijos, porque había donado semen...
Sí, me acuerdo.
Una película muy divertida, que luego hizo una versión en Estados Unidos, sí. Y demás. Bueno, pues es el mismo director, así que bueno. Por lo menos es una comedia... con chispa, aunque tenga un pozo dramático, pero seguro
nos vamos a reír y a pasarlo bien. Y seguimos en Francia con sus hijos después de ellos.
Qué aburrimiento. ¿No quieres ir a la playa nudista?
En realidad habíamos venido a ver chicas en topes.
Bueno, pues estamos en agosto de 1992. En un cálido y apartado valle del este de Francia, Anthony, de 14 años, pasa el verano junto a su primo. Allí conocen a Steve Clem, lo que para Anthony significará el verano de su primer amor, un momento agridulce que marca el fin de su infancia. Pero un encuentro con Asim, un joven rebelde, y una moto robada cambiarán su vida. A lo largo de 4 veranos decisivos, los destinos de Anthony, Steve y Asim se cruzan, entrelazándose en un torbellino de amor, amistad y crecimiento personal. Esta película, que pasó por el Festival de Venecia, se llevó el premio al mejor actor joven o emergente para Paul Kircher, y bueno, en Sevilla esta película se llevó el premio del Giraldillo de Oro a mejor película, y también a este mismo chico como mejor actor.
Bueno, pues dejamos el cine francés y nos vamos hasta Argentina con el jockey.
Todos sabemos de dónde viene Remo, que le pasaron cosas terribles. Y aún así, Llegó a lo más alto.
Manfredini es un jockey legendario. Está al borde del abismo por culpa de su comportamiento autodestructivo, que amenaza con arruinar su brillante carrera y su relación con su novia Abril. La situación alcanza un punto crítico durante la carrera más importante de su vida, que podría liberarlo de sus deudas con el temido jefe mafioso Sirena. Sin embargo, un grave accidente durante la carrera cambia su destino, llevándolo a desaparecer del hospital y vagar por las calles de Buenos Aires. Remo comienza un viaje de autodescubrimiento mientras busca definir quién está destinado a ser. La película pasó por el Festival de San Sebastián, pasó por Venecia, por el Festival de San Sebastián se llevó en el Premio Horizontes a la mejor película iberoamericana, y en el reparto tenemos a Nahuel Pérez Vizcayar, a Úrsula Corberó y Daniel Jiménez Cacho.
Pues también muy buena película, y terminamos con un drama de Mongolia, Si pudiera hibernar.
Pues Ulsi es un adolescente de pocos recursos, pero con determinación, que sueña con ganar un concurso de física para obtener una beca que podría cambiar su vida. Consciente de que esta es su única oportunidad para escapar de la pobreza, Ulsi se entrega por completo a sus estudios, a pesar de las dificultades que enfrenta en su entorno. Sin embargo, su situación se complica cuando su madre, analfabeta y desesperada por encontrar sustento, acepta un trabajo en el campo, dejándolo a cargo de sus hermanos durante el invierno. Esta película fue precandidata a los Oscar por Mongolia. No pasó, pero bueno, ya es un punto. Y es la primera película de su país en participar en el Festival de Cannes.
Ah, mira.
Curioso. Mm. Y que está basada no en la biografía de la directora, porque no es el mismo caso, pero sí que es... Le inspira el tipo de protagonista. Esta película es un tipo de, bueno, pues a pesar de las dificultades, intentar salir adelante.
¿Cómo se sale,
¿no?,
adelante? Pues sí. Anda que no tenemos estrenos de cartelera, títulos y géneros para ir a disfrutar, como decimos, este fin de semana o la semana que viene, que es la fiesta del cine a 3.50. Podemos ir a ver todas estas películas maravillosas y disfrutar de la gran pantalla.
No hay excusa para no
ninguna.
Ir.
Yo ya sabes
ya
que voy cada día.
Calor, mejor sitio donde se puede estar es ahí dentro, ¿no?
Gracias, Natalia. Un beso fuerte.
Hasta la semana que viene.
Vaya fin de intenso que tenemos en Valladolid. Hay que hacerse casi una programación personal, ¿eh?, para saber a qué podemos asistir hoy o no. Tenemos esa Feria del Libro de Valladolid que ha arrancado hoy mismo. También tenemos hoy a Marev, que la hemos tenido con nosotros. Pero mañana, por ejemplo, en el Desierto Rojo tenemos a otra gran vallisoletana, Rocío Torío, que todos la recordaremos por la voz, que también va a estar en el Desierto Rojo con esa pedazo de voz. Si hablamos de voces impresionantes, Ismael Serrano también va a estar este domingo 25 de mayo en el Auditorio Miguel Delibes, en un sinfónico precioso que seguro que también nos va a dejar emocionados. Apostando por más talento vallisoletano, pues tenemos hoy en el Teatro Carrión Aproximaciones, esas canciones de pereza que van a llenar ese Lubin Neck, esta sala de fiesta que tenemos ahora en el Teatro Carrión a partir de las 8 de la tarde. Vamos, que no nos vamos a aburrir en absoluto, ningún minuto este fin de semana.
Pero en el fondo soy un sentimental.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Ya saben, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.